Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Un Rato de Plática para la realización de nuestro proyecto de materia Educación para la Salud. Y me acompaña el día de hoy compañera Elida.
Hola, bienvenidos.
Mi compañera Gabriela, por otro lado.
Hola.
Y nuestra compañera Lexi. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y lleno de preguntas para todo el mundo. El día de hoy hablaremos de ansiedad. ¿Qué nos puedes hablar de ansiedad, Elida?
Hola, a mí me gustaría que fuéramos introduciéndonos poco a poco en el tema. Me gustaría que iniciemos platicando acerca de lo que es la salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Este afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. De igual forma, ayuda a determinar cómo manejamos el estrés y nos relacionamos con los demás, así como también ayuda para la toma de las decisiones. Quiero comentar que la salud mental es un fenómeno complejo, complicado, determinado por múltiples factores, ya sean sociales, ambientales, biológicos, psicológicos también, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, que es el tema que vamos a abordar, epilepsias, demencias, esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia, los cuales se han ido agravando en los últimos tiempos. Los trastornos mentales constituyen una causa importante de discapacidad en la población general, es por esto que quisimos abordar este tema. Dentro de estos, uno de los más frecuentes es el grupo de los trastornos de ansiedad. Y bien, quiero platicar que la ansiedad y el temor son fenómenos comunes en el ser humano. Son totalmente normales. Y bien, estos producen malestar en quien lo padece, pero no siempre se logra identificar el motivo. Esta es la diferencia con el miedo. El miedo ocurre por algo que puede ser perceptible. La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones amenazantes. Los trastornos de ansiedad constituyen una enfermedad real que afecta gravemente la vida de las personas que lo padecen. La ansiedad es un fenómeno complejo en el que participan factores de índole biológico, psicosociales, traumáticos, psicodinámicos, cognitivos y de conducta. La persona que sufre ansiedad puede llegar a tener la sensación de muerte inminente. También creen que se van a volver locos o van a perder el sentido. Sienten que no se hallan o tienen maripositas volando en su estómago. Se acompaña de un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, de la hipertensión, la sudoración, palpitaciones fuertes, ruboración facial e incluso inquietud. Es normal si obedece a una reacción esperada por la presencia de un estímulo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo muy claro. Los estudiantes que presentan un examen se sienten ansiosos antes del inicio de su prueba. Debido a todo lo que les acabo de comentar, el abordaje es tanto farmacológico como psicológico. Y bien, me gustaría que continuáramos con un poquito de antecedentes acerca del tema, es decir, lo que se conoce. Y para esto mi compañero Duncan.
Bueno, al hablar de antecedentes de ansiedad, pues vamos a abarcar distintos puntos. Tenemos primero que es uno de los trastornos psiquiátricos que más se presenta a nivel mundial. Está afectando alrededor de 340 millones de personas. Pues realmente son cifras muy alarmantes, es verdad, porque estamos hablando de un trastorno que puede ser tratado, pero mucha gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, los datos nos arrojan que esto afecta más a mujeres que a los hombres, y esto es una diferencia constante en todo el mundo. Una de cada seis personas sufre depresión mayor, tendencias de ansiedad y de soledad. Entonces, esto los puede llevar al suicidio, que es algo muy preocupante realmente. Y en México, pues ni se diga, o sea, es uno de los países que más presenta pacientes con trastornos de este tipo. Tenemos trastornos individuales causados por depresión mayor, que más adelante los vamos a abarcar un poco más a fondo. Y realmente es una cifra preocupante que de 340 millones de personas con depresión en el mundo, solo el 25% recibe tratamiento. es momento de hacer énfasis en la importancia de tratar ese tipo de trastornos a tiempo. Y ahora vamos con un poco más de datos con mi compañera Gabriela.
¿Y por qué decidimos hablar de ansiedad? Pues imagínense que la ansiedad ocupa el cuarto lugar dentro de las patologías más prevalentes en la actualidad. Actualmente, dentro de todas las patologías que hay en el mundo, enfermedades coronarias, neurológicas, psiquiátricas, la ansiedad ocupa el cuarto lugar, afectando a 121 millones de personas en todo el mundo. Y hay estudios que calculan que en el 2025 esta enfermedad se va a situar en segundo lugar detrás de las patologías coronarias. Esta alta prevalencia de ansiedad, de trastornos mentales que sufren las personas, se relaciona con las transformaciones de nuestra sociedad, la falta de apoyo familiar y social, la soledad, el aumento de las patologías crónicas que va a un aumento, como la diabetes, la hipertensión, y el envejecimiento de la población. Todo esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y el punto central de este programa es aportar a los individuos, familias y sociedad estrategias de respuesta más activas que faciliten el intercambio en las buenas relaciones, que faciliten el apoyo para que el entorno del paciente que sufre ansiedad reconozca cuando esta persona tiene un episodio y sepa cómo interactuar con él y cómo apoyarlo para que se pueda afrontar la situación con mayor facilidad, con mayor amabilidad y que esta persona que sufre ansiedad pueda salir adelante. Me gustaría que nos fuéramos más de lleno a desenglosar más sobre qué es la ansiedad y a qué nos estamos enfrentando.
Bueno, Gaby, yo te quiero platicar qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que surge ante situaciones que son inciertas, en las que se anticipa una posible amenaza y que prepara a la persona para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas, fisiológicas y conductuales. El estado mental de miedo se acompaña de cambios fisiológicos que preparan para esta defensa, o también podríamos llamarlo huida, como son el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la tensión muscular. Y también a esto se suma el aumento de la actividad simpática, como lo puede ser temblores, poliuria, que es aumento en la cantidad de micción, y diarrea. Todos estos cambios son respuestas totalmente normales ante la situación de estrés. Quiero hacer un comentario aquí. La ansiedad se convierte en patológica cuando es desproporcionada para la situación y demasiado prolongada. Más adelante, con mi compañera Lexi, veremos a fondo la diferencia entre una ansiedad fisiológica y patológica. Por mientras, quiero que mencionemos de manera muy general la clasificación de los trastornos de ansiedad. Existe el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad específica, también existe inducido por alcohol o por otras sustancias. El trastorno de angustia con agorafobia, quiero mencionar que agorafobia es el miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. También existe este trastorno de angustia sin la agorafobia, la fobia social, alguna fobia específica. Como comentario, una fobia es un miedo. Existe también agorafobia sin miedo, el trastorno de angustia, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno obsesivo compulsivo entra en esta clasificación, el trastorno por estrés debido a un trauma, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno adaptativo con ansiedad y el trastorno de ansiedad no especificado también existe. Las causas de los trastornos de ansiedad constituyen un modelo complejo donde interactúan múltiples factores, como lo pueden ser los biológicos, los psicodinámicos, los sociales, los traumáticos, incluso los de aprendizaje. Los síntomas de ansiedad varían desde los sentimientos de intranquilidad hasta episodios de terror. En los trastornos de ansiedad se presentan como síntomas comunes las palpitaciones, la sudoración, los temblores, las sensaciones de ahogo o de falta de aliento, la sensación de atragantarse, la opresión o malestar torácico, las náuseas o molestias abdominales, la inestabilidad, también puede pasar un mareo, incluso un desmayo, la sensación de irrealidad o de estar separado de ti mismo, el miedo a perder el control o a volverte loco, el miedo a morir, la sensación de entumecimiento o de hormigueo, escalofríos, y bien, los trastornos de ansiedad cursan de forma crónica, tienen periodos de recaídas, que es normal. Si los pacientes reciben un tratamiento adecuado, los periodos críticos disminuyen. Solo un tercio de la mitad de los enfermos presentan una forma crónica y persistente aun y cuando reciben el tratamiento. Otro tercio mejora completamente. Dentro de las complicaciones de los trastornos de ansiedad se encuentra el abuso de sustancias, la automedicación y la que más tememos, el suicidio. Su morbilidad es importante y aumenta cuando hay comorbilidad con otras enfermedades, ya sean médicas o psiquiátricas, como lo puede ser la depresión, suelen ir muy de la mano. Y cuando no se realiza un diagnóstico ni tratamiento adecuado. El diagnóstico de los trastornos de ansiedad se basan principalmente en la historia clínica. Primero se descarta una enfermedad, ya sea de etiología médica o neurológica. Es decir, descartar otras enfermedades que puedan simular o bien presentar síntomas psiquiátricos, ya sea por su fisiopatología como tal, o bien debido a los tratamientos de estas mismas. Y bien, los trastornos de ansiedad se manejan con medicación, psicoterapia o ambos. Antes de iniciar el tratamiento, el médico debe determinar si los síntomas son causados por un trastorno mental o por una enfermedad médica o sustancia, que era lo que les comentaba. Y quiero hacer mención de que el principal objetivo en el tratamiento farmacológico de la ansiedad es el control de los síntomas centrales de esta enfermedad. Ahora, como les había mencionado anteriormente, quiero que describamos la ansiedad funcional y la patológica y ver sus diferencias, para lo que nos acompaña mi compañera Alexia.
Hola. Ahorita una de las cosas muy importantes que hay que mencionar son estas diferencias entre lo que es la ansiedad normal y la ansiedad patológica, porque en la actualidad el tema de la ansiedad todavía se puede considerar como un tabú. La gente lo escucha y prefiere evitarlo y luego piensan que es algo malo, que estás enfermo o algo parecido, cuando en realidad la ansiedad forma parte de nuestra vida cotidiana y es parte de nuestra naturaleza. Esta nos ayuda por naturaleza a la sobrevivencia. Por eso mismo, esta nos mantiene en estados de alerta, nos ayuda a escapar de situaciones de riesgo. Una ansiedad normal o funcional podría caracterizarse, por así decirlo, como poquitos episodios. No tienden a ser constantes, sino solamente en situaciones que lo detonen, como alguna situación de miedo, de incertidumbre quizá, como ya nos hicieron el ejemplo anteriormente, simple y sencillo, como cuando los chicos van a presentar un examen. La intensidad de estos episodios tienden a ser muy leves y su duración es muy corta. La reacción tiende a ser muy esperada, por así decirlo, y el sufrimiento o esa sensación que te ataca al momento de sentirlo es transitoria. Jamás se va a quedar, jamás va a durar más tiempo de lo normal. Y esto no interfiere en la vida cotidiana, al contrario, forma parte de. Esta nos ayuda, como les digo, a la supervivencia. Y lo que viene siendo la ansiedad patológica, esta viene siendo todo lo contrario. Los episodios tienden a ser repetitivos, con una intensidad alta, comienzan a aparecer síntomas como los mencionados anteriormente, las náuseas, la obstrucción en el pecho, etc. La duración tiende a ser muy prolongada y tienden a exacerbarse los síntomas de lo normal, algo peor e incluso a aparecer más síntomas de lo normal. El sufrimiento tiende a ser muy fuerte y dura bastante, y la profundidad con la que tienden a sentirlo las personas que ya empiezan a padecer esta ansiedad como patológica tienden a ser muy, muy fuerte. Al igual que pues esto empieza a interferir en la vida cotidiana, incluso puede llegar a incapacitarlos y a desencadenar distintos trastornos mentales a partir de ella, si no se trata o no se platica con algún profesional al respecto. Y pues enseguida vamos a escuchar a nuestra compañera Gabriela, que nos va a hablar acerca de algunas herramientas que nos pueden apoyar con este tema.
Amigos, y como mencionó mi compañera Elida, hay tres formas en las que se presenta la ansiedad, que es la cognitiva, la fisiológica y la conductual. Y para cada una de estas formas en las que se presenta, hay una técnica, que son la técnica de reestructuración cognitiva. Han de estar pensando qué es eso, ahorita se los voy a explicar paso a paso para que lo entiendan. Está también la técnica que es la fisiológica, que nos ayuda con el entrenamiento en relajación muscular. Y está la técnica que actúa a nivel conductual, como las técnicas de exposición o al entrenamiento en habilidades. Vamos a primero explicarles la primera técnica, que es la de reestructuración cognitiva, que se trata de pensar de forma realista. Hay psicólogos que han desarrollado esta técnica y dicen que las emociones tienen poco que ver con los sucesos reales. Entre los sucesos y las emociones existe algo llamado pensamiento deformado. Y es cuando este suceso, considerado aisladamente, no causa la emoción. Entonces, dicho en otras palabras, esto quiere decir que no son las situaciones las que hacen que tengamos ansiedad, sino cómo interpretamos dicha situación. Para esta técnica se utilizan tres pasos, que es identificar pensamientos erróneos, analizar pensamientos erróneos y modificar los pensamientos erróneos. Para esto quiero que alguien me dé un ejemplo. Lexi, ¿me puedes dar un ejemplo de alguna situación que te cause ansiedad?
Yo creo que la que ya habíamos mencionado, que esta sí suele ser muy marcada para mí cuando vamos a presentar exámenes, es una sensación horrorosa.
Ok, es buen ejemplo. Entonces, en esa situación se identifican primero esos pensamientos. Vamos a detectar los pensamientos que te hacen sentir mal. Y para esto quiero que me digas todos esos pensamientos que se te vienen a la mente cuando vas a presentar un examen. Esos pensamientos que normalmente hacen que te cause ansiedad, que son los negativos. Como claro, el examen va a estar muy largo.
Sí, el examen va a estar muy largo, no lo voy a poder contestar, no me voy a saber las preguntas o quizá no estudié lo suficiente.
Sí, entonces primero se analizan todos esos pensamientos que creemos que es lo que nos va a salir mal de esta situación. Y entonces se analizan esos pensamientos y empezamos a buscar datos a favor y en contra, como es ese dicho que dicen que hay personas que ven el vaso medio lleno y otras medio vacío. Cuando ya analizamos estos pensamientos que están erróneos, cuando ya los identificamos, los empezamos a analizar y empezamos a decir, bueno, puede que vengan cosas que sí estudié, o puede que esté más fácil, o el examen no vale tanto. Y entonces es cuando empezamos a modificar los pensamientos por otros que sean más realistas. Y es cuando empezamos a ser más flexibles estos pensamientos y empezamos a ver que los pensamientos que teníamos primero, que identificamos, todos esos pensamientos negativos, no necesariamente son los más realistas o los más apropiados. Y entonces ahí es cuando se modifican los pensamientos. Son los pasos para modificar nuestros pensamientos negativos y hacerlos en pensamientos más positivos. Entonces empezamos a ver el vaso medio lleno. Y entonces esa técnica nos ayuda para hacer una reestructuración cognitiva. La segunda técnica es una técnica de respiración diafragmática, que es respirar profundamente. También esta técnica es llamada respiración abdominal y consiste en la meditación y adquirir un estado de calma que reduce la tensión física y empieza a controlar nuestras constantes vitales como el pulso y la temperatura, para aportarnos salud física y emocional. Esta también me gustaría que la hiciéramos entre todos y voy a ir diciendo los pasos para hacer esta respiración. Primero, si ustedes, amigos, están en su casa, donde estén, lo primero que tienen que hacer es comenzar a acomodarse, que estén cómodos, pueden estar tumbados, sentados, y quiero que cierren los ojos y vamos a expulsar todo el aire de nuestros pulmones. Vamos a hacer expiración. Vamos a tomar aire, vamos a inspirar de forma constante, dirigiéndolo hacia la parte inferior de nuestros pulmones, concentrando la inspiración. Vamos a contener el aire, haciendo una pequeña pausa ahí donde inspiramos. Y ahora vamos a expirar de forma lenta, tratando de sacar todo el aire de los pulmones. Y vamos a centrarnos en esas sensaciones que se perciben. Y bueno, esta técnica tiene muchos beneficios. Es una técnica muy sencilla y muy rápida y la van a repetir hasta que se sientan más tranquilos, porque esto trae grandes beneficios. Esto disminuye la tensión muscular, disminuye la frecuencia del ritmo cardíaco, aumenta la vasodilatación arterial, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta el nivel de leucocitos. Esto ayuda a nuestro... Los leucocitos son los que nos protegen. Esto ayuda a nuestro sistema inmune, protegernos contra enfermedades. Y favorece la reducción de la ansiedad, irritabilidad y fatiga. Y la última técnica a las que les quiero platicar, esta quiero mencionar que son técnicas efectivas que han sido demostradas. Y esta última técnica es la técnica de exposición. Aquí vamos a afrontar las emociones y la vida. Cuando sentimos ansiedad al pensar en vamos a otra vez a imaginarnos una situación. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando sentimos ansiedad porque vamos a entrar a un nuevo puesto laboral, cuando vamos a entrar a un nuevo trabajo. Entonces, esa es la situación. Esta técnica nos va a preparar para afrontar esa situación en lugar de evitarla. Y lo primero que debemos de hacer es no reaccionar cuando tenemos ansiedad. Las reacciones como las son comer, huir, cosas que hacemos para no sentir esta emoción. Pero vamos a hablar de cómo las vamos a aceptar en lugar de evitarlas. Vamos a aprender que la ansiedad y sus síntomas pueden ser controlados. Y para esto quiero que empiecen a ver qué emociones, empiecen a analizar qué emociones nos causa esta situación y las vamos a afrontar. Como lo dije, en lugar de huirlas, vamos a afrontar esas emociones que nos causan. Y esto nos va a servir para romper esa asociación entre ansiedad y las situaciones que generan. Y estas son todas las técnicas, esas son tres técnicas muy efectivas que me gustaría que hicieran en su casa las personas que sufren ansiedad.
Bueno, ahora yo les quiero hablar un poco acerca de herramientas que podemos utilizar para ayudar a personas que sufran este tipo de trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos topado con amigos, con familiares cercanos o incluso personas cercanas a nosotros? No necesariamente las tenemos que conocer, pero sabemos que se encuentran en una situación que no saben manejar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de pacientes? Pues sí, de personas con trastornos así. Es primero saber cómo actuar, cómo dirigirnos hacia ellos y saber clasificar si estamos ayudando o si no estamos ayudando. Entonces, personas con ese tipo de padecimientos pues van a manifestar cambios en su comportamiento. Entonces, esto es consecuencia de su enfermedad o de su trastorno, como lo puede ser la ansiedad o la depresión. Entonces, podemos ver cambios de comportamiento y estos van a ser completamente normales. Pueden ser irritabilidad, excusas, que te pongan algún tipo de traba para la realización de alguna actividad, cambios de humor, retraimiento, y van a ser muy propensos a evitar algunas situaciones. Como ya explicaban anteriormente mis compañeras, van a buscar condiciones de seguridad, van a generar una especie de burbuja a su defensa, o sea, van a estar a la defensiva. Entonces, tenemos que interesarnos e informarnos de la situación, escuchando, analizando y pues comprendiendo el problema que tiene nuestro amigo, nuestro familiar, nosotros, para poder brindarle una adecuada atención. Entonces, tenemos que saber actuar conforme a lo que presente nuestro paciente. Entonces, si ya con las técnicas que utilizamos nosotros para abordar la ansiedad no fue posible ayudar, pues ahora tendremos que acudir con un profesional que sea apto para poder brindar una atención especializada y así no dejar al aire los problemas que tiene nuestro paciente. Entonces tenemos que tener empatía, entender a nuestro amigo, a nuestro familiar o incluso a nosotros. Tenemos que tener ser comprensivos, tener disponibilidad y asistencia. Entonces esto lo vamos a lograr a través de un criterio de no juzgar. Entonces es muy importante no juzgar ni tratar de culpar a nuestro paciente por cualquier situación que sea que se presente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a lograr que culpemos a nuestro paciente? Pues vamos a agravar todo. Vamos a hacerlo más grave, más difícil de tratar, y pues es lo que estamos evitando hacer, ¿no? Entonces debemos ayudar y analizar de forma objetiva y realista a nuestro paciente para poder darle para poder brindarle un soporte sin sobreprotegerlo. Entonces es importante animarlo a enfrentar sus miedos y situaciones que pueden detonar los síntomas y ayudarlo a enfrentarlos. Entonces vamos a destacar los avances que llevemos, cuando sea necesario. Las condiciones favorables al paciente evitarán que éste se sienta presionado y facilitará las intervenciones. Entonces, esto lo logramos evitando las fuentes de estrés innecesarias, como ya habíamos dicho. Entonces, igual, es muy importante saber que en caso de una recaída o algún retraso, tenemos que intervenir de inmediato para poder brindar una atención adecuada y correcta. Entonces, terminamos con, y si hablamos de ansiedad el día de hoy. Chicas, ¿algún comentario?
A mí me gustaría finalizar concluyendo un poco con el tema. Quiero recapitular un poco. Como ya lo hemos estado viendo a lo largo del episodio, la ansiedad es una respuesta adaptativa a múltiples situaciones de la vida que se pueden considerar normal. Es patológica cuando se produce ante estímulos inadecuados o inexistentes, o cuando la ansiedad o duración de la respuesta ansiosa supera los límites adaptativos. Los trastornos de ansiedad son aquellos síndromes en donde los síntomas de ansiedad físicos y mentales son importantes y persistentes y no son secundarios a ningún otro trastorno. Dado la prevalencia de estos trastornos, el sufrimiento y el deterioro funcional que provocan en el paciente y su entorno, así como el costo social que generan, es necesario conocer los síntomas principales de estos trastornos para una adecuada detección y un abordaje oportuno, ya sea farmacológico o psicológico, con las diferentes técnicas de terapia eficaces que también ya mencionamos, y así ofrecer una mejor calidad de vida.
Todo esto, o conoces, te sientes mal o conoces a alguien que tenga ataques de ansiedad y creas que está impactando fuertemente en su vida, que está haciendo cambios o que no lo deja continuar, le recomiendes, o tú mismo, si lo estás sintiendo, vayas con un especialista para que te ayude con esto, porque pues no es normal tener ansiedad y tampoco está chido que estos ataques estén haciendo cambios en tu vida que afecten tu vida, y que acudan a ayuda, porque la salud mental siempre la dejamos al final. No le ponemos tanta importancia como a otras cosas, como a las gripes, otras enfermedades, las mentales, las patologías psiquiátricas, como que nunca las toman mucho en cuenta la sociedad, o te llaman loco por ir con un psicólogo o un psiquiatra, pero son estereotipos de la sociedad, y yo creo que está bien afrontar tus problemas, está bien ir a terapia, yo creo que todos deberíamos ir a terapia, no solo los que nos sentimos mal, yo creo eso.
Incluso me gustaría hacer el comentario de que, como dice Gaby, la misma OMS define la salud como un bienestar no solamente físico, sino también mental. Hay que darle la debida importancia.
Sí, o sea, es importante saber que incluso, o sea, mencionas terapia y hay tabú todavía pleno 2020 y hay tabú de que si vas a terapias porque estás loquito, porque otra cosa, por X cosa. Entonces es importante saber que la terapia la puedes tomar aunque estés bien, y si la tomas cuando estás mal, pues mejor aún.
Espero que todo esto les sirva de algo para que aprendan a reconocer, en dado caso de que se hayan estado sintiendo extraños, diferentes, hayan habido cosas que no comprendan. Todo es importante, como ya lo han mencionado. Y pues esperemos que esto les pueda servir a todos los que nos escuchen y que pueda llegar a tener algún impacto positivo en sus vidas cotidianas.
Y también me gustaría que le dieran una visita a nuestra página de Facebook, porque ahí pueden encontrar tips y también vamos a subir dónde pueden encontrar ayuda en caso de que quieran ir con un especialista. Entonces ahí vamos a estar subiendo información y ya, de hecho ya tenemos mucho contenido sobre ansiedad para si gustan revisarlo, si gustan checarlo.
Ok, bueno, con esto concluimos el episodio del día de hoy. La verdad, muy dinámico y rápido, pero pues no nos permitió realizar el podcast como lo hubiéramos querido debido a la sana distancia, pero no hay de más. Entonces, yo personalmente agradezco a mis compañeras, a Elida, a Gabriela y a Alexi, por tomarse el tiempo de compartir con todos ustedes esta información que realmente es muy importante, ¿sale? Entonces, gracias por habernos acompañado en un episodio más de Un Rato de Plática. Reiterando, tenemos redes sociales, síguenos en nuestra página de Facebook igual. Y si hablamos de ansiedad, así nos puedes encontrar en Facebook, donde compartiremos contenido acerca de este curioso amigo llamado ansiedad. Yo me llamo Duncan Guerrero y nos vemos hasta la próxima.
No estar bien también está bien.